RCN Radio.
7:17 a.m. Hablamos un poco más temprano con el secretario de Movilidad de Cundinamarca, que viene acompañando una protesta que hay de ciudadanos de varios municipios de Cundinamarca que se quejan por la instalación de un bicicarril en la salida de la calle 13 en Bogotá. Dice el secretario de Movilidad de Cundinamarca que necesitan concertar con Bogotá porque el bicicarril está afectando tremendamente la movilidad en esta vía que conecta varios municipios del departamento. Nicolás Estupiñán es el secretario de Movilidad de Bogotá y le queremos preguntar sobre esta situación que se está presentando hoy. Gracias por atendernos, secretario. Buen día.
Yolanda, muy buenos días para usted. ¿Cómo va?
Bien. ¿Cómo van esas conversaciones con las autoridades de Cundinamarca y la situación derivada del bicicarril? Que decimos aquí estamos tratando de mirar cómo se respetan los derechos de todos, de los ciclistas, pero también de los conductores de vehículos. ¿Cómo va esto?
Así es, Yolanda. Pues la verdad son discusiones muy difíciles, porque son discusiones complejas desde lo técnico, pero también desde lo ético. Porque aquí estamos hablando de precisamente cómo podemos distribuir el espacio público para todos los usuarios de una manera eficiente y de una manera segura. Y esos criterios han sido muy difíciles de balancear. Yo creo que todos hemos visto las disputas que hemos tenido por el espacio público en otros corredores, y a mí personalmente y a la Secretaría nos preocupa muchísimo el corredor de la calle 13 por la importancia que tiene con el transporte de carga, por la importancia que tiene como conexión a los municipios aledaños a Bogotá y por supuesto con los altísimos volúmenes de ciclistas que maneja. Así que ahí estamos, analizando toda la información, Yolanda.
Ah, señor secretario, listo, usted dice que igual es un problema de atrás, con o sin bicicarril allí transitar por esta vía es imposible. ¿Cuál podría ser una eventual solución? Porque el gobernador lo que busca es una concertación. Mientras inventan otra vía, hay un puente o algún deprimido, ¿qué va a pasar? Porque esto va para largo.
Sí, así es, Yolanda, esto es un problema histórico, esto es un problema que la verdad no ha resuelto ni el gobierno local ni el gobierno nacional, sabiendo la importancia que tiene este corredor. Nosotros en este momento tenemos con el Instituto de Desarrollo Urbano un proyecto donde está diseñado un corredor de calle 13. Cuando nosotros llegamos encontramos un diseño que implicaba un corredor de Transmilenio pesado con doble carril en cada sentido. Lo que estamos haciendo es un rediseño luego de hacer unas modelaciones para poder utilizar no dos carriles de Transmilenio, sino estamos viendo que con un solo carril de Transmilenio sería suficiente poder ampliar, por supuesto, todo el espacio para el transporte público y el transporte de carga. Pero mientras tanto lo que estamos haciendo son una serie de mesas. Yolanda, yo no sé, quizás ustedes no se acuerdan, pero nosotros antes de que empezara la pandemia, por allá en febrero, hicimos un recorrido con los alcaldes de la Sabana de Occidente para ver cuáles eran esos puntos críticos y qué acciones de mejora podíamos tener. Fuimos con ellos, fuimos con algunos transportadores de carga sobre todo, e identificamos puntos en la Boyacá, en la Cali, en la 68, de tramos y aspectos que podíamos mejorar nosotros desde la gestión vial. Eso, por supuesto, lo seguimos haciendo. Nosotros hoy en día tenemos más o menos unas 24 personas que están dispuestas a lo largo del corredor para colaborar con la gente que se parquea mal, con los vehículos del SITP que paran en cualquier lado a recoger pasajeros, porque todo esto contribuye. La congestión no solamente se da ahora con la aparición de este ciclocarril. Estamos sentados en las mesas con los distintos alcaldes, con el doctor Godoy, con la gobernación, con todo el equipo técnico de la Secretaría, analizando las distintas propuestas que hay sobre la mesa. Vamos a seguir estudiando, digamos, rutas alternativas para los vehículos particulares en algunos horarios, darle prioridad al transporte público y al transporte de cargas, obviamente en el horario de la mañana cuando entran, en el horario de la tarde cuando están saliendo, y ver cómo podemos redistribuir ese espacio mientras que podemos tener una intervención integral con el IDO.
Secretario, sí, el programa es viejo, el caos de la 13 es total, es que ni siquiera hay líneas blancas como que orienten el tráfico. Hay mesas, hay discusiones, hay diseños, hay diagnósticos. ¿Cuánto tiempo estas mesas se van a trazar una cronología, una hoja de ruta? ¿Cuándo van a intervenir la 13? Es que llevamos demasiados años con ese caos.
Sí, yo sé, llevamos demasiados años con ese caos y pues teníamos unas intervenciones programadas temporales con la unidad de mantenimiento vial. Esas intervenciones se vieron un poco dilatadas por la pandemia, pero ya tenemos unos puntos donde vamos a intervenir con la unidad de mantenimiento vial este año, mientras que con el IDU, como le decía, terminamos los diseños finales y podemos avanzar entonces con la obra para solucionar de manera integral este corredor.
Señor Estupiñán, desde hace muchos años, incluso desde el comienzo prácticamente del sistema Transmilenio en Bogotá, se ha mencionado la posibilidad de ampliar el servicio, como se está haciendo hacia Soacha, también hacia esa zona del occidente, es decir, que pudiera Transmilenio llegar a Faca, a Madrid, en fin, poblaciones vecinas como una manera, un aporte para solucionar ese caos en la 13. ¿Eso es factible? ¿Eso está dentro de los planes?
Conversando con la gobernación, para nosotros por supuesto que sería muy interesante y deseable poder tener esas extensiones, poder organizar el transporte público masivo, teniendo en cuenta el altísimo crecimiento que están teniendo los municipios de Occidente, pero es parte de todos los proyectos grandes que tenemos acá para estructurar. Como ustedes saben, pues tenemos todavía muchas deudas con distintas zonas de la ciudad y de la región, y seguimos en conversaciones a ver cómo podemos priorizar esos distintos proyectos.
Secretario, la Corte finalmente reiteró que los dueños de los vehículos pues no deben pagar las infracciones que cometa el conductor. ¿Cuándo van a aplicar ustedes finalmente ese fallo?
Desde el 2 o 3 de junio que salió el fallo de la Corte, nosotros venimos ajustando, y ya lo hicimos, ajustamos el procedimiento bajo el cual se cita al propietario del vehículo, ya no en carácter de deudor solidario y de presunto infractor, sino en carácter de propietario del vehículo. Entonces, de acuerdo con el fallo de la Corte, nosotros ajustamos ese tema, el tema del debido proceso, y ya no tenemos nosotros ningún tipo de responsabilidad solidaria, tal cual como nos lo indica la Corte. Lo que hicimos fue ajustar entonces el procedimiento y se cita al propietario del vehículo en carácter de propietario para que nos colabore con la debida investigación.
Pero el que paga la multa finalmente es el conductor. ¿Y cómo establecer quién iba conduciendo el vehículo?
Eso es parte de lo que tienen que hacer las autoridades de tránsito, Yolanda. Yo soy el secretario de movilidad y yo tengo 25 autoridades de tránsito que son las, como por darle un ejemplo, como los fiscales que se asignan a cada uno de los casos, para hacer un paralelismo. Nosotros con las cámaras de fotodetección electrónica lo que hacemos es recoger esta información, recoger evidencia, ahí se abre un proceso de investigación tal cual como en otros aspectos, y ahí entonces estas autoridades de tránsito son las que determinan entonces quién es el que iba conduciendo, cómo se le puede imputar esa multa.
Pues muy bien, secretario, muchísimas gracias, que tenga buen día.
A ustedes muchas gracias.
Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá. Y hay aquí una situación difícil de lidiar. Aquí hay opiniones, por ejemplo, entre quienes nos acompañan a través del canal de YouTube, porque, por ejemplo, dice Carlos Díaz, el bicicarril de la 13 beneficia más a los habitantes de los municipios de Cundinamarca que a los de Bogotá. Y dice el que el gobernador quiere llamar la atención. Es un tema complejo, que no es en blanco y negro, no es quiten el bicicarril o pongan el bicicarril, es que los ciclistas necesitan lugar para transitar de manera segura. Cada vez hay más personas que utilizan la bicicleta para movilizarse, dábamos cuenta de esa realidad nada más en Bogotá, hablando del incremento considerable en el número de viajes, pero si hablamos de Cundinamarca es impresionante. Hay que generar esos espacios para los ciclistas. ¿Cómo hacerlo si todavía hay muchas personas que utilizan los vehículos? Es una especie de cuadratura de círculo, pero yo no encuentro la manera. Es un proceso de transición, porque seguramente, y este es un pronóstico que yo tengo, no sé cómo lo ven, le pregunto a Juan Manuel, que cada vez más y más personas van a estar montándose en la bicicleta. Tiempo de pandemia, espíritu ecológico, es un servicio de transporte barato, mucha más gente montándose en la bicicleta, pero necesitan por dónde circular. Mientras hacemos la transición y más gente se baja del carro y se monta en la bicicleta, vamos a vivir situaciones como la que tenemos hoy.
De acuerdo. Es, Yolanda, adecuarse a los nuevos tiempos. Y evidentemente el aumento en el uso de la bicicleta es una tendencia mundial. Hay cosas que están cambiando definitivamente y una de ellas es el uso del automóvil, sobre todo en una calle 13 que, comparto con María Elvira la percepción, es absolutamente imposible. Si a uno lo mandan a hacer una vuelta a la calle 13, se echa la bendición porque no sabe cómo va a pasar. Incluso esta mañana el secretario de Movilidad de Cundinamarca decía que había en tramos de 20 kilómetros trancones de 3 horas. La bicicleta emerge allí como una opción, pero también ha faltado de verdad que el gobierno nacional, que el gobierno central, que las administraciones locales busquen un consenso para encontrar la solución. Insisto, desde hace 20 años se habla de la posibilidad de que Transmilenio se pueda ampliar hacia esas poblaciones. Podría ser uno de los ingredientes de la solución. Los bicicarriles, importantísimos. Conozco gente, por ejemplo, una persona que presta servicio de vigilancia aquí en Bogotá, que vive en Mosquera y se viene en bicicleta, ¿verdad? Hay que darles también los instrumentos y las herramientas y los caminos adecuados para que puedan transportarse tranquilamente. Es una deuda histórica la que hay con la 13.
Aquí hay un tema bien, bien importante, compañeros, y tiene que ver con la, no sé si se acuerdan, Avenida Longitudinal de Occidente, la famosa ALO, que en otras oportunidades han tratado de construir las administraciones. ¿Para qué? Sobre todo para el transporte de carga. En la calle 13 lo que más afecta es el transporte de carga, y lo mismo en otras vías. Esta ALO vendría por Fontibón, pasaría por las localidades de Engativá y Suba. ¿Qué pasa? Que se ha intentado incluso poner pico y placa en su momento al transporte de carga, y también los transportadores hicieron sus protestas y tuvieron que abolirlo. Quizá, y es una de las posibles soluciones, pero hasta tanto esté construida la ALO, al sacar el transporte de carga de la 13 y de otras importantes avenidas, pues afloja un poquito el trancón, por supuesto también la contaminación, y ayuda a la ciudad.
Ahora, estamos hablando de la calle 13, que conecta a Bogotá con municipios del occidente de Cundinamarca, pero esto no es un asunto exclusivo de Bogotá y los alrededores. Le quiero preguntar a Juan Carlos Higuita cómo están manejando lo de los carriles para ciclistas en Antioquia, porque yo recuerdo que hubo un plan del entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que anunció, no sé si finalmente los construyeron, pero eran kilómetros y kilómetros de ciclorrutas para conectar municipios. ¿Cómo funciona esto en Medellín, en el área metropolitana, en el departamento de Antioquia, Higuita?
Pues Yolanda, es que hay municipios que son bicicleteros por naturaleza. Por ejemplo, en el oriente de Antioquia tiene que haber algunos espacios exclusivos para ciclistas, porque las personas que trabajan, por ejemplo, en cultivos de flores, ese es su medio de transporte, y tienen que activar todo el tema productivo a través de su movilidad segura. Allí se tiene que convivir, y también se está conviviendo no solo en el departamento de Antioquia, donde ya han construido muchos de esos kilómetros que usted se refiere. No todos se lograron terminar, pero sí hay muchos de los que se han construido, y algunos de ellos también para la zona metropolitana y para la ciudad de Medellín. Es más, en pandemia y por la situación de pandemia, debido a la necesidad de utilizar más la bicicleta para evitar aglomeraciones en el transporte público, diseñaron unos que son temporales. Por ejemplo, en el barrio Laureles, en el barrio Belén, en toda la carrera 76, se diseñaron unos carriles temporales que están con una pintura temporal precisamente para poder garantizar que las personas se puedan movilizar de manera segura. ¿Qué ha pasado en Medellín? Pues que ha crecido mucho también esa movilidad en bicicleta. En las zonas que son planas, en las zonas que son más accesibles, que tienen mayor facilidad para las personas en esa planicie del Valle de Aburrá, pues se está utilizando de una manera mucho más elevada. Ha tocado también, como ha tocado en otras regiones del país, que se tenga que sacrificar los vehículos, que se generen tacos, como le llamamos aquí a los trancones, y que los bicicarriles estén desocupados, pero es garantizar la seguridad de las personas que van por esas vías y que además requieren, para evitar contagios de COVID, para movilizarse de manera segura y también para garantizar que hay una movilidad tranquila para aquellos usuarios de la bicicleta en esta zona del Valle de Aburrá.
Una pregunta muy puntual, Juan Carlos, porque creo que puede ser que el debate tenga que ver es en dónde se hace el bicicarril. Es decir, si el bicicarril va por la calzada donde están circulando los vehículos o si el bicicarril se hace por el andén. Porque, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Bogotá tenemos bicicarriles que se han hecho sobre el andén. Pero también hay otros en donde se ha tomado un pedazo de la calzada para que circulen por allí las bicicletas. En el caso de los que se han hecho en Antioquia, ¿por dónde van esos bicicarriles?
Hay ambos. Incluso en este momento están construyendo la parte sur de los intercambios vial del sur del Valle de Aburrá, en Envigado, en Itagüí y en La Estrella, y tienen un carril que es exclusivo, que no es ni acera, ni es tampoco la vía de los carros, sino que es un carril exclusivo y que es nuevo. Pero en muchos de los lugares también han utilizado parte de la calzada de los vehículos y en otros lugares han utilizado parte del espacio que había sido peatonal, incrementando también el espacio peatonal. No se reemplaza, sino que se amplía ese espacio peatonal para convivir bicicletas y también peatones.
Es un debate de hoy. Es un debate importantísimo, este de los bicicarriles, los carriles para los vehículos, para las motos. Estamos en el debate de hoy porque la movilidad está cambiando en el mundo. Hay ciudades que han hecho la transformación prácticamente total. Casi que pasaron de tener vehículos mayoritarios a tener hoy el 70 o 80% de las personas movilizándose en bicicleta. Estamos en un proceso de transición y estos son debates en los que tenemos que participar para ver cómo le damos la vía a quienes van en el carro, a quienes van en la moto, a quienes van en bicicleta, a quienes van a pie, a los peatones, hay que respetarlos también. 7:32 PM, estamos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.